Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Polémica en el Comité de Lectura. Soy Mateus Calderón, curador general, y hoy abordaremos la campaña del gobierno No Seamos Cómplices, lanzada a inicios del mes. La campaña comunicacional, destinada a generar conciencia entre la población sobre los efectos de la COVID-19 y a reafirmar la necesidad de medidas de distanciamiento social, generó sensaciones encontradas, especialmente entre aquellos quienes resaltaban y alababan su realismo y quienes criticaban su aparente crudeza. Se trata, sin duda, de una campaña de shock, pero es una que se basa en el miedo o en la vergüenza. El timing de la misma es el correcto y, fuera de los discursos que la forman, ¿qué nos dice la evidencia sobre este tipo de campañas? Más allá de estar de acuerdo o no con las mismas, ¿funcionan o no funcionan? Para discutir sobre No Seamos Cómplices, reunimos a un panel de lujo, Laura Arroyo, Noelia Chávez y Paloma Velatín.
Soy Laura Arroyo, estudié lingüística y periodismo político y análisis cultural en Perú. Me especialicé en comunicación política, que es en lo que trabajo actualmente aquí en España, en la Secretaría de Análisis Político y Discurso de Podemos.
Mi nombre es Noelia Chávez Ángeles, soy socióloga de la Universidad Católica y tengo un máster en Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset de Madrid, en el cual investigué sobre comunicación gubernamental y además me desempeño como asesora política y de comunicaciones de instituciones públicas.
Mi nombre es Paloma Velatín, soy politóloga de la PUC y magíster en Economía y Políticas Públicas por la Universidad de Princeton. Soy asesora en el Behavioral Insights Team, o BIT, una organización que nació como una unidad de economía conductual en la oficina del primer ministro del gobierno de Reino Unido. Ahora trabajamos con gobiernos de todo el mundo ayudándolos a integrar ciencias del comportamiento en sus políticas públicas. Yo trabajo en su oficina de Nueva York y principalmente con América Latina y el Caribe.
A Arroyo, especializada en análisis del discurso, le preguntamos cuál era su evaluación general de la campaña y qué discursos subyacen a frases como no seamos cómplices o el COVID no mata solo.
Habrá quien quiera definir la última campaña comunicativa del gobierno en términos de buena o mala, cayendo además en lo que a mí me parece un poco peligroso cuando hablamos en temas de campañas políticas, ya sean comunicativas o políticas de otro tipo, ¿no? Como de políticas públicas o de programas de gobierno, basado básicamente en la visión tecnicista, ¿no? Enfocada en la efectividad o no de la campaña, que es un poco el tipo de argumentos que he estado encontrando en las redes sociales a partir de la campaña del gobierno, la del COVID no mata solo, no seamos cómplices. Me preocupa este punto de vista tecnicista porque quita de la mesa las variables que siempre son importantes y que a mi juicio además son neurálgicas en cualquier organización o en cualquier construcción de campaña política, donde por supuesto que tiene una mirada mucho más de fondo que solamente la efectividad o la gestión de la campaña. A ver, me explico. Creo que la campaña comunicativa que ha emprendido el gobierno responde a una estrategia política muy clara que tiene que ver con la individualización de las responsabilidades en términos de los contagios y los aumentos de casos en el Perú respecto al COVID-19. Creo que, a mi juicio, por ejemplo, es la perspectiva política incorrecta, pero que la ejecución de la campaña en términos comunicativos es adecuada para esa estrategia, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Hay que saber diferenciar y evaluar una campaña política en función de los intereses que esta representa, digamos, ¿no? A los que ella se ciñe. ¿Por qué lo digo? Porque no existe comunicación política posible sin estrategia política. Hay quienes piensan que la comunicación política es marketing o publicidad, y esto es un error. La publicidad y el marketing político son una cosa, y la comunicación política es otra cosa, que ambas, por supuesto, que van de la mano, pero la comunicación política está siempre dirigida transversalmente, medularmente, vertebrada, en función de la estrategia política de fondo. La estrategia política del gobierno ha orbitado en, por un lado, en un inicio, en un Martín Vizcarra, un presidente que estaba todos los días presente en tu casa a la 1 de la tarde, contándote incluso cuando no había nada que contar, ¿no? Cifras o dando información, señalando lo que estaban haciendo, los planes desde el gobierno, básicamente con la intención de acompañar a la ciudadanía, que esa era la intención en un primer momento. Luego, cuando la pandemia ha ido evolucionando y las cifras se han ido poniendo más crudas, como hemos podido comprobar y como está pasando hasta ahora, hubo un viraje de 180 grados en esa estrategia comunicativa y de pronto pasamos de ver a Vizcarra todos los días en nuestra casa, casi almorzar con nosotros todos los días, a ser un presidente escondido. ¿Por qué? También responde a una estrategia política, nuevamente. O sea, la estrategia comunicativa va de la mano con la intencionalidad política de resguardar y de proteger al presidente de el escenario que estaba quedando de la pandemia, que, como digo, estaba recrudeciendo. Para protegerse, lo sacan de la ecuación, lo esconden, digamos, y la portavocía más importante la empiezan a asumir los ministros y las ministras, que empiezan a ofrecer entrevistas en diversos medios de comunicación. Pero aquí viene la clave. Tener a tus ministros o a tus ministras de portavoces no es una estrategia política, y aquí es donde yo creo que comete el primer error, el primer quiebre en su estrategia comunicativa el gobierno, pues pasa de estar, como digo, todos los días desde una empatía y una cercanía con la ciudadanía a esconderse cuando la cosa se ponía muy complicada. Y lo digo porque entonces esta campaña en realidad obedece a este segundo momento. De hecho, creo que es un primer episodio y un segundo episodio de la misma estrategia. Primero con primero mi salud y segundo con el COVID no mata solo, no seamos cómplices. En realidad obedecen a lo mismo, obedecen a un contexto de individualización de la estrategia política y comunicativa sobre el COVID, que luego en esta última campaña que acabamos de ver ya da un paso más adelante y pasa de la individualización de las responsabilidades hacia la culpabilización. Y aquí es donde creo que comete un error no solo comunicativo, sino más bien político, pues pone el peso de los problemas, de las cifras, del sufrimiento de la ciudadanía en la misma ciudadanía que no está en igualdad de condiciones para hacerle frente al virus. No todos incumplen las normas por irresponsabilidad, muchos las incumplen, incumplen, ahora mismo ya no hay confinamiento, entonces muchos simplemente no se quedan en casa porque no pueden quedarse en casa, pues necesitan ganarse el pan diario. Hay otros que seguramente serán irresponsables, pero esa irresponsabilidad no está asociada solo a un espacio socioeconómico, solo a una generación, sino que trasciende todo eso, está en muchos espacios. Y creo que el error del gobierno es que en esta campaña comunicativa termina por estigmatizar determinados espacios y sectores sociales en el país, cuando lo último que necesitas es ese estigma, y lo que necesitas justamente es apelar a los valores de colectividad, empatía, patriotismo, unidad, etcétera. Creo que ahí es donde comete el error, pero insisto, no en términos de buena o mala, sino que comete un error político que se traduce en un error comunicativo, pero que es una apuesta de gobierno sostenida desde que Vizcarra dejara de entrar a las casas todos los días.
¿Cómo influye el tiempo de presentación de la campaña de shock en la misma? Es decir, una campaña que apela al miedo o a imágenes de la muerte, ¿no pierde su impacto contando con que llevan 6 meses de pandemia?
En efecto, el tiempo, ¿no? El timing lo es todo. Así como en política, en comunicación, vamos, en todo, el tiempo es una variable fundamental para cualquier estrategia política, comunicativa, etc. Ahora bien, lo primero que habría que resaltar, siendo yo crítica de cómo han planteado esta campaña comunicativa desde el gobierno, es que me parece bien que por fin haya una en la cual hay un despliegue de diferentes tipos de insumos, ¿no? Porque hay spots, hay infografías, hay algunos dirigidos a las redes sociales, otros dirigidos a los medios, digamos, más tradicionales, más mainstream, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece bien. También me parece bien que haya una estrategia detrás. No me gusta, pero me parece bien que por lo menos haya una estrategia diseñada, seria, de cara a una campaña comunicativa. Esto me parece bien. Si fueran capaces de recular y de, digamos, cambiar y reflexionar sobre los matices que creo que se han eliminado de estas campañas, tal vez sería hasta mejor. Lo digo por qué, porque en efecto llega tarde, pero como digo, es una buena noticia que por lo menos llegue. Y creo que eso es lo primero. Ahora bien, el problema, a mi juicio, en esta campaña no tiene que ver solo con el miedo. Se dice mucho que en esta campaña el miedo es el principal vector de movilización, e incluso lo he visto también mucho por redes sociales, sobre todo por parte de otros colegas y colegas comunicadores, ¿no? Que el miedo es un potente gatillo, ¿no? de cambio de conductas sociales. A ver, yo puedo estar de acuerdo con que el miedo puede ser muy útil en determinados contextos, y eso no quiere decir que esté de acuerdo con que el miedo sea un potente gatillo y adecuado para este. Uno. Dos. Tampoco es un tema de moralina, como le llaman algunos, de que, ay, nos parece muy fuerte, qué mal, que básicamente estamos poniendo solamente la variable moral sobre la mesa. Ojo, yo creo que en política nunca deberíamos quitar la variable moral ni ética sobre la mesa, nunca debería asquearnos reclamar que las campañas, ya sean políticas o comunicativas, siempre tengan la variable de la eticidad y de la moral sobre sus diseños, porque estamos hablando de una campaña hecha desde una institución pública, no desde una empresa privada. Así que claro que es importante que el gobierno, en este caso, sepa la responsabilidad que tiene cuando diseña una campaña. Y claro que esa responsabilidad es también moral y es también ética. Pero creo que el error está en que yo no creo que esta campaña apunte al miedo como principal factor. Yo creo que apunta a la culpa como principal factor, que creo que es distinto. El miedo, por supuesto, es una consecuencia de esa culpa, es, digamos, un segundo paso después de que La principal, digamos, la principal llamada de atención tiene que ver sobre ¿es tu culpa? O ¿de quién es la culpa? Insisto, creo que en sociedades que ya de por sí están polarizadas, algo que vimos muy claramente con el factor de la discoteca Thomas, no por el hecho en sí, sino por la reacción, ¿no?, de la ciudadanía mayoritaria en redes sociales y en otros medios, creo que ese factor de la culpa lo único que hace es seguir acentuando una polarización que ya existe en la sociedad. Y como decía en la anterior pregunta, creo que eso es algo que no nos viene bien, justamente en un momento en que deberíamos apelar a la colectividad y a la unidad. Pero bueno, dicho esto, creo que el problema de la campaña ya no solamente es ese, ¿no? No solamente es el tema del timing en que es presentada o el tema de que es la culpabilización su principal eje discursivo, sino que creo que hay un problema de legitimidad del mensajero, ¿no? El mensajero es el gobierno. Y sin embargo, este mismo gobierno, este mismo mensajero, ha perdido legitimidad para pedir a la gente que cumpla con determinadas cosas porque ellos mismos no lo hacen. ¿A qué me refiero? Que hay una incoherencia notoria entre lo que plantea en su campaña y luego lo que dice y hace en su cotidianidad hace meses. Por ejemplo, le pides a la gente que se quede en su casa, como decía, y al mismo tiempo les permites a los centros comerciales abrir. Entonces, ¿qué mensaje estás dando? Pues que igual no es tan importante que te quedes en tu casa porque puedes ir a comprar a un centro comercial. Del mismo modo, ves al ministro de Transportes diciendo que no se van a abrir los vuelos internacionales hasta mediados del 2021 porque hay que resguardar, que hay que cuidar, y porque los aviones evidentemente son espacios de muchísimo foco de contagio, así que hay que tener mucho cuidado con ellos, pues son espacios cerrados y tal. Y luego la CONFIEP pide que se abran los vuelos internacionales ya en octubre y sale el ministro de Transportes a la semana siguiente a decir que en efecto se abrirán en octubre. ¿Qué mensaje le estás dando a la población entonces? Que no es tan importante quedarte en tu casa, pero que también puedes moverte y desplazarte por las fronteras porque total, la CONFIEP manda. Y por supuesto que hay que haber vuelos internacionales porque la economía es lo primero. Que es también lo que planteaste cuando planteas tu plan de reactivación económica con ese nombre y no como una fase de desescalada hacia una nueva normalidad o otras formas discursivas que lo hubieran teñido pues de interés y aporte social sobre todo y no solo y única y exclusivamente económico. Y a ello añadamos, hay que añadir el último episodio, ¿no? Que es, tú le tienes a todo un despliegue comunicacional señalando que no hay que ser cómplice, que para no ser cómplice tienes que quedarte en tu casa y no salir y no sé cuánto, básicamente para decir que todos y todas, tengamos o no el virus, podemos ser vehículos del COVID-19, lo cual es cierto. Y tienes a tu ministra de Salud en una entrevista diciendo que los asintomáticos no contagian. Entonces, ¿es realmente el problema el timing de la campaña o es que en realidad lo que tú tienes es un caos comunicativo en el gobierno, donde tienes a un gobierno que es incoherente con su propio mensaje y con su propia campaña? Es lógico entonces que esta campaña no tenga mayor impacto porque sus propios voceros, digamos, ¿no?, el mismo gobierno a través de sus ministros y tal, están cometiendo una serie de tropiezos discursivos que atentan contra su propia campaña, más allá de que nos guste o no. Creo que esta incoherencia, esta deslegitimidad, digamos, del mensajero, que debería ser quien apunte más alto y que acentuara los mensajes de la campaña, incluso cuando no nos gustan, sería algo coherente, ¿no? Sería una cuestión integral. Eso es lo que hace que esta campaña pues termine siendo, ahí sí, no solamente mala por la manera en que es planteada, sino mala hasta en su ejecución, porque tienes a un mensajero totalmente deslegitimado por las incoherencias en las que incurre.
A Noelia Chávez también le pedimos una primera evaluación de la campaña. Para la socióloga, el miedo sí está jugando un papel preponderante en el no seamos cómplices.
Creo que aún es muy pronto para evaluar de manera integral y adecuadamente la campaña No Seamos Cómplices del gobierno, porque tiene una semana al aire y creo que aún no la hemos visto toda. Además, para evaluarla, más allá de si nos gusta o no, necesitamos saber si logra cumplir su objetivo. Y como es una campaña de comunicación de riesgo, el objetivo es modificar conductas. Y eso no es fácil de medir. Hay que esperar los estudios de opinión que vendrán más adelante. Pero lo que sí podemos revisar es si las piezas de comunicación que se han publicado siguen algunas pautas que se han dado desde las ciencias del comportamiento, las ciencias sociales y la comunicación de crisis para ser efectivas en un contexto como este. Entonces, primero vamos con lo positivo. Y una de las cosas positivas es que utiliza una narrativa del miedo. Si bien a muchas personas no les gusta esta orientación, que utilice la muerte y la angustia como elementos de manera recurrente, los estudios indican que en una situación como esta, el miedo es un elemento útil por al menos tres razones. Primero, que nos recuerda que estamos expuestos al peligro y combate el sesgo optimista que tenemos todos, pensar que nada malo nos va a pasar, y eso no es cierto. En segundo lugar, permite mostrar los peores escenarios, y los estudios indican que incluso si estos escenarios son inciertos, mostrarlos alienta a las personas a actuar por los demás y desterrar el egoísmo. Y en tercer lugar, el miedo es un recurso emotivo y las emociones movilizan mucho más que la información científica o fáctica. Entonces, aquí lo importante es regular adecuadamente el miedo y evitar que este genere niveles excesivos de ansiedad que sean paralizantes, ¿no? Y recordar además que apelar al miedo no es lo mismo que apelar al terror. Otro punto a favor de la campaña es que se ha preocupado por usar imágenes y sensaciones compartidas. Recurre a figuras cotidianas como las bodegas, las chelas con amigos, el fútbol en la calle, con las cuales muchas personas se sentirán identificadas, facilitando así que se sientan interpeladas por el mensaje de prevención. Y otro aspecto positivo es que parece ser una campaña versátil. No solo tiene material que apela al miedo, sino que cuenta con testimonios reales para conocer de primera mano y con un rostro identificable el riesgo en el que nos encontramos. Y al mismo tiempo también ha elaborado material educativo sobre cómo lavarse las manos, cómo ponerse la mascarilla o cómo usar bien una bicicleta para responder a la pregunta, y entonces, ¿ahora cómo nos cuidamos? Ahora vamos con los aspectos más negativos, ¿no? De hecho, la campaña tiene algunas inconsistencias discursivas que podrían debilitar el mensaje y creo que se concretizan en el divorcio que percibo entre los spots de TV y las piezas gráficas rojas y verdes que se prepararon para banners y redes sociales. Por ejemplo, los estudios indican que para responder adecuadamente a una pandemia es necesario aprovechar los sentimientos de identidad compartida y cooperación que surgen en medio de la crisis. Y los spots lo hacen bastante bien. Logran transitar de la narrativa individual de primero mi salud a una más colectiva en donde los protagonistas se deben preocupar por el resto, por los más vulnerables. Pero en cambio, en los banners, en su mayoría, vuelven a apelar nuevamente a la individualidad. Si haces esto, te va a ir mal, y si te cuidas, serás un héroe y salvarás vidas. El colectivo nuevamente se esfuma, y otra vez el cumplimiento dependerá del voluble ánimo individual de las personas. Otra inconsistencia narrativa es que, mientras que en los videos se regula bastante bien el discurso del miedo, provocando seriedad y reflexión, en los banners se advierten situaciones de peligro que pueden estirar el miedo hasta la sátira del funeral, la burla de ser el alma de la fiesta o la insensibilidad de las cenizas del abuelo. Y el resultado puede ser un humor negro que no ayuda a la prevención. Y un último elemento para revisar es la idea de no ser cómplices que está en el eslogan, porque creo que podría ser un arma de doble filo. Por un lado, cumple su cometido de generar miedo, a tener culpa de esparcir el virus, y eso está bien, pero por otro lado puede dividir a las personas entre malas y buenas, cómplices y no cómplices, colocando etiquetas que parecen inamovibles, alentando una confrontación en la misma comunidad o incluso exacerbando actitudes de discriminación hacia algunas poblaciones específicas como los migrantes, los informales, entre otras. Entonces hay que tener cuidado para evitar generar conflicto en vez de cooperación. Pero a pesar de estas críticas, al final tengo un balance bastante positivo de la campaña en términos comunicacionales, ojo, ¿no? En una pandemia como esta, donde la salida de la crisis sigue siendo incierta, la campaña de riesgo era urgente, necesaria y debe acompañar de manera permanente las acciones del gobierno, recordándonos no bajar la guardia. Pero creo que hay ajustes que realizar en las siguientes etapas, como evitar las contradicciones en los mensajes de las piezas, potenciar la narrativa colectiva y de cooperación, evitando el miedo excesivo, incluir más piezas pedagógicas sobre cómo convivir sin contagiarnos y sobre todo diversificar los personajes y las situaciones para no estigmatizar, porque recordemos que las normas se incumplen en todas las clases sociales, en todas las regiones y todas las edades.
En un interesante artículo titulado Nos hemos acostumbrado a la muerte, Chávez menciona que, cito, el riesgo es también una construcción cultural. ¿Qué significa pensar el riesgo de la enfermedad o de la muerte en un país como el Perú? ¿Hemos de incluir factores como precariedad o informalidad que quizás no aparezcan en otros espacios?
Bueno, esta es una pregunta bien compleja que voy a intentar responder desde la sociología. Y creo que tiene dos partes, ¿no? Por un lado, las condiciones sociales que facilitan o restringen la exposición de las personas a situaciones de peligro. Y por otra, es la construcción cultural del riesgo, ¿no? Bueno, vamos con lo primero. No solo en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, los niveles de exposición a situaciones de riesgo dependen mucho de la posición social que ocupemos y que no siempre es fácil de cambiar. Una mejor posición social con acceso a recursos, redes, educación, disminuye las chances de tener que atravesar por situaciones de riesgo per se. En cambio, una posición menos privilegiada aumentará las chances de correr riesgo no solo por tener menos capital económico y social, sino porque tendrá que enfrentar, como ocurre en el Perú, un tablero de juego inclinado en su contra con problemas derivados de la desigualdad estructural como las que bien señalas, la informalidad, el acceso limitado a la salud, a la educación, a la justicia, a la vivienda digna, al agua y saneamiento, etcétera, ¿no? En una pandemia esto es muy evidente, entre los que tienen que salir de casa para ganarse el pan de cada día en situaciones precarias y los que pueden teletrabajar desde su domicilio, gozan de derechos laborales y solo tienen que salir a comprar a la bodega. Los primeros, evidentemente, correrán más riesgo que los segundos, y esto depende mucho de su posición social, que además ellas y ellos no eligieron, ¿no? Ahora vamos con la segunda parte, ¿no? En el artículo que mencionas, yo señalo que el riesgo también es una construcción cultural. Y esto lo digo porque la forma en que percibimos y le damos contenido al riesgo también depende del nivel de exposición que tengamos al mismo, ¿no? Así, cuanto más expuestos está a situaciones de riesgo, más estrategias individuales y colectivas se desarrollarán para aprender a convivir con él e incluso normalizar el riesgo, y se construirán narrativas que justifiquen el riesgo o lo oculten para disminuir los niveles de angustia. En este caso, la percepción del riesgo será menor a pesar de que la persona puede estar más expuesta a riesgos. En cambio, una persona que usualmente no está expuesta a riesgos todos los días y vive más cómodamente, será más susceptible a pequeñas situaciones de peligro. En este caso, la percepción del riesgo será mayor, aunque no está expuesta a situaciones constantes de riesgo y no tiene que generar estrategias para convivir con él. Este proceso de equilibrar la percepción del riesgo y dotarlo de significado de acuerdo con nuestra posición social podría generar una subestimación del riesgo justamente en personas con menos privilegios para poder vivir o sobrevivir, por ejemplo, salir a trabajar en pandemia o incluso disfrutar en el corto plazo y no cumplir las normas, porque ver el disfrute a largo plazo no es posible, ni en pandemia ni sin pandemia, ¿no? Pero también el significado que le damos al riesgo como personas, ¿no? No solo depende de nuestra posición social, ¿no? También hay otras variables que suman a la construcción de lo que es y lo que no es riesgoso. Por ejemplo, las tradiciones familiares y culturales, ¿no? Pensemos en los danzantes de tijeras, ¿no? Se me ocurre. O los gustos y preferencias individuales, como por ejemplo hacer deportes extremos, no sé. O también depende del grupo de pares al cual pertenecemos y sus ritos y valores. Pensemos en las barras bravas, en los grupos de baile, en los grupos de la iglesia, ¿no? Incluso nuestro sexo biológico determinará si seremos criados con más o menos predisposición al riesgo y lo que este va a significar para nosotros. En suma, nuestros niveles de exposición al riesgo dependerán mucho de nuestra posición social, y en nuestro país esto se amplifica por las condiciones de desigualdad a las que nos enfrentamos, mientras que el contenido que le damos al riesgo, lo que el riesgo significa, depende tanto de esta posición social como de nuestro entorno más cercano y de los deseos individuales. Esta heterogeneidad hace que el ajustar la percepción del peligro, justamente, ¿no?, en épocas de pandemia, sea una tarea bastante compleja, yo diría que hasta titánica.
Ahora, ¿cómo se conjuga la campaña con las acciones reales del gobierno? Es decir, ¿pueden las acciones de gobierno, como anunciar el restablecimiento de vuelos internacionales, por ejemplo, minar el discurso del no seamos cómplices?
Bueno, mi respuesta es afirmativa, ¿no? Creo que las acciones de gobierno y los mensajes de sus voceros que no estén acorde con la narrativa del riesgo pueden minar no solo el discurso, sino el objetivo mismo de la campaña que han lanzado hace poco, ¿no? De hecho, creo que la inusual atención a la campaña de comunicación del gobierno en estos días ha llevado a muchas personas, incluso dentro del propio Ejecutivo, a sobrevalorarla como si fuera la varita mágica que sola puede cambiar el comportamiento ciudadano. Ojo, no me malinterpreten, ¿no? Es muy positivo que empecemos a valorar el rol de las comunicaciones en el gobierno, no solo como receptor de pedidos de difusión desde las áreas técnicas, sino como actividad estratégica para generar consenso ciudadano sobre temas de interés público. Pero la comunicación, a pesar de ser una condición necesaria para alcanzar los objetivos del gobierno, sobre todo en una crisis como esta, no es una condición suficiente para lograrlo. Y esto me lleva a mencionar el que es probablemente el único teorema que tenemos en la sociología, y es el teorema de Thomas, ¿no? Que dice así: si las personas definen las situaciones como reales, más allá de si lo son o no, son reales en sus consecuencias. Entonces, Las comunicaciones son vitales para ajustar las percepciones, pero si las personas ven un spot reflexivo sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas para el contagio y luego sale a la calle porque está permitido y constata que los restaurantes y los centros comerciales están operando casi con normalidad, el tráfico es el mismo, los parques no tienen ninguna señalética, pues la campaña de comunicación perderá efectividad porque la realidad no estará acorde a su mensaje y las personas actuarán de acorde a lo que la realidad les indica. Eso quiere decir, pues pueden salir y pueden reunirse y pueden ir a comer y pueden ir a almorzar, etcétera, ¿no? Y la cosa empeora cuando los propios voceros del gobierno, promotores de la campaña, posicionan mensajes contradictorios con el esfuerzo de comunicar la crisis, ¿no? Por ejemplo, señalar que los asintomáticos no contagian, ¿no? O que falta poco para acabar con la pandemia. O colocar en la agenda la próxima apertura de gimnasios y vuelos internacionales, ¿no? Entonces empieza la confusión, ¿no? ¿A quién creerle? ¿Al spot, al ministro o al presidente? Se supone que todos deberían estar alineados, ¿no? Cuando no hay un solo mensaje sobre lo que es peligroso, la campaña pues pierde credibilidad, ¿no? Y cosas como esta pueden dañar la reputación del gobierno, que hoy más que nunca la necesita para sacarnos de esta situación, ¿no? Por eso, el especialista en comunicación política Mario Riorda, ¿no?, viene no solamente hablando de la comunicación de riesgo, sino de contar con una política de riesgo que abarque acciones de gestión que reducen el riesgo ante situaciones desfavorables y busca alertar, concientizar y prevenir para modificar hábitos, ¿no? Y es toda una estrategia integral que, por supuesto, incluye como pilar central a la comunicación más transparente y efectiva posible, pero que también requiere de acciones concretas del gobierno para reducir las situaciones de riesgo, ¿no? Tanto estructurales como más cotidianas, y atender y proteger a los más vulnerables y evitar decisiones que contradigan el mensaje que se quiere dar a la población, ¿no? Una muy necesaria, por ejemplo, es trabajar con las organizaciones de base existentes y sus voceros locales para fomentar la prevención con voces más legítimas y más cercanas a la gente, ¿no? Y que logren implementar mecanismos colectivos de cuidado, ¿no? Y estamos hablando de comedores populares, redes solidarias, donaciones, cuidado, ¿no? Seguridad en el propio barrio y vecindario, ¿no? Entonces, la campaña de comunicación, pues, tiene sus límites, ¿no? Requiere de enmarcarse en una política de riesgo más grande que genere escenarios adecuados para el cambio de conducta. Sin eso, la propia campaña de riesgo, pues, estará en riesgo.
Con Paloma Velatín nos centramos en la campaña desde otro punto de análisis, las ciencias del comportamiento. ¿Cuál fue su primera evaluación general del No seamos cómplices? Escuchémosla.
Desde la ciencia del comportamiento, la cual, con base en la psicología y en la economía conductual, se enfoca en cómo se comportan las personas y no en el cómo deberían comportarse, podemos ver varios elementos positivos de esta campaña. Yo diría que el principal de ellos es girar el enfoque del individuo, como se daba en la campaña anterior del gobierno Primero Mi Salud, hacia pedirle a los ciudadanos, y acá diría principalmente jóvenes o adultos jóvenes, que piensen en el otro, y en especial en las poblaciones vulnerables cercanas a ellos. Ojo, que esta campaña no está enfocada en los adultos mayores y poblaciones vulnerables principalmente, sino en los que rodean a estos grupos vulnerables. Pues esto tiene sentido porque esta pandemia es social por naturaleza y solo pensando en nosotros mismos no vamos a llevar a ningún resultado colectivo positivo. En especial porque todos tenemos niveles diferentes de riesgo. No todos tenemos el mismo riesgo de enfermarnos y en caso nos enfermemos, no todos tenemos el mismo riesgo de fatalidad. Y personalmente también tenemos niveles distintos de adversidad al riesgo, de tolerancia al riesgo. Entonces, en este enfoque, hay estudios que desde las ciencias del comportamiento muestran que los enfoques de centrarte en población vulnerable, principalmente en población vulnerable que está cercana a ti, de tu entorno familiar cercano, pueden ser muy efectivos en suscitar la intención de adherirte a las normas de distanciamiento y de seguridad. Lo que es muy interesante de este periodo es que los gobiernos están aprendiendo velozmente unos de otros de lo que funciona y no. Y vemos que hay réplicas de estas comunicaciones que funcionan en contextos muy diversos. Entonces tiene sentido que, especialmente en una sociedad como la peruana, en la que hay mucha cohabitación intergeneracional, o sea que es usual que los abuelos ayuden a criar a los niños, que se generen lazos afectivos fuertes entre estos dos grupos, que los jóvenes vivan en sus 20s con sus padres, tiene mucho sentido que este enfoque sea aún más pertinente. Ahora, vuelvo al punto de enfocarnos en los jóvenes, ¿no? ¿Por qué es tan importante enfocarnos en este grupo? Y los spots de esta campaña claramente se están enfocando en este grupo, ¿no? Los representan como los personajes más frecuentes. Usan acá el efecto mensajero, que es que usen un mensajero al que el usuario principal se pueda relacionar. Y la razón por la que es tan importante es que a nivel mundial lo que estamos viendo es evidencia de que este es el grupo más complejo de alcanzar en cuanto a comunicaciones de COVID. Y es difícil de que cumplan con las recomendaciones de salud. Hay un metaanálisis que se realizó en mi institución, en BIT, sobre nuestros experimentos a nivel global en comunicaciones COVID. Y vimos que particularmente son los hombres jóvenes que entre que comprenden menos las comunicaciones y reportan menos intenciones de seguir los protocolos de seguridad. Por eso a lo largo del mundo, diferentes gobiernos y están buscando formas distintas y creativas de enfocarse en jóvenes. Por ejemplo, en la ciudad con la que trabajamos en Estados Unidos, recientemente diseñamos un póster que mostraba a la popular jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que el año pasado salieron bastantes películas en cuanto a ella, se volvió un poco un fenómeno entre los jóvenes, que ya lo era desde antes. Es como una heroína para la generación joven en Estados Unidos. Y mostraron una imagen de ella y decían, hazlo por RBG, quédate en casa. Eso es un ejemplo de cómo los distintos gobiernos están buscando enfocarse y comunicarse con los jóvenes.
¿Qué sesgos quieren combatirse con la campaña de No seamos cómplices? ¿Se podría calificar esta campaña de una de shaming, es decir, de hacer sentir vergüenza?
Empiezo con tu última pregunta. Yo no calificaría esta campaña como una de shaming. Estas campañas se han usado antes en temas de obesidad y VIH, y cierto, sus resultados son en el mejor de los casos mixtos. Pero su característica es justamente el enfocarse en el individuo, básicamente tratando de suscitar una autoimagen negativa, demostrar el estigma social de ciertas prácticas y comportamientos para que sientas vergüenza y eso cambie tu comportamiento. Es casi lo contrario de lo que trata de hacer esta campaña, que más bien no te está pidiendo que pienses en ti en absoluto, sino en los demás, en lo que el resultado de tus acciones podría generar en los demás. Ahora, en cuanto a cuáles son los signos cognitivos que esta campaña usa, la más saltante diría que es la aversión al arrepentimiento. Este es un sesgo por el cual estimamos de sobremanera el arrepentirnos de las consecuencias de algo que estaba en nuestro control. Y en esa línea, la muerte es una consecuencia irremediable. Y por eso, aunque pueda parecer crudo, pues es muy efectivo. Yo aún recuerdo una campaña de hace muchos años sobre cáncer a la piel, que es la que me hizo empezar a usar bloqueador, que antes no usaba. Usamos, por ejemplo, un enfoque similar hace poco en una campaña sobre intervenir como terceros de manera temprana en casos de violencia de género para evitar feminicidios. Y en general se usa muchísimo en la salud pública, en temas desde adhesión a medicamentos hasta chequeos preventivos. Y en esta pandemia es especialmente importante usar herramientas que sabemos que funcionan. Otro sesgo importante que creo que vale la pena mencionar es el de el sesgo de las licencias morales. Este sesgo se refiere a que nuestra propia autoimagen positiva nos inhibe de considerar como negativo alguna transgresión y que esto sucede principalmente cuando hacemos un acto bueno que luego nos hace sentir como que no importa que en otro momento, justo después, hagamos algo no tan bueno. Por ejemplo, nuestro trabajo en corrupción se ha enfocado mucho en este fenómeno y lo estudia bastante. Por ejemplo, yo soy un buen servidor público, yo trabajo horas extra por la ciudadanía, y entonces no es tan terrible que reciba una coima de vez en cuando, porque en general soy una muy buena persona. Y no me voy a sentir distinto y no voy a cambiar mi comportamiento porque me considero una buena persona y un buen servidor público en esa línea. Y en esta pandemia, este problema es crucial porque las personas no tienen que tomar una buena decisión, sino mil. Es muy complejo. Tienes que lavarte las manos, tienes que usar desinfectante, ponerte mascarilla, mantenerte a 2 metros muchas veces al día, no solo una vez. Y desde el enfoque de la salud pública, esto es increíblemente retante de lograr. Ya es retante de que lograr que las personas ocupadas hagan una cosa, como adherirse a un tratamiento de antibióticos. y eso es una decisión al día. Entonces, tiene sentido de que si yo toda la semana hice un gran esfuerzo por salir lo mínimo posible, desinfectar todas mis compras, no ver a mi enamorada, cuando llega el fin de semana siento que me he ganado ese partido de fútbol con mis amigos o lo que sea. Y ese es el problema, que nuestro cerebro está procesando de forma conjunta comportamientos que son independientes. Y acá me refiero que solo porque hayas hecho comportamientos buenos antes, no significa que tienes menos de probabilidades de contagiarte y de pasar el virus en una nueva oportunidad.
¿Por qué enfocarnos en esos comportamientos en lugar de comportamientos más explícitamente peligrosos, como por ejemplo ir en el transporte público? ¿Cómo sabemos que estos son los comportamientos que queremos rebatir?
Este es un punto muy importante, que nos lleva a la diferencia entre problemas comportamentales y problemas estructurales. La campaña de gobierno No Seas Cómplice se enfoca en un problema comportamental. Si notas, todas las situaciones presentadas dentro de los spots son situaciones que están dentro del control de las personas, basadas en decisiones que ellos toman. En el caso, por ejemplo, de una persona que tiene que salir a ganarse la vida, eso es para cubrir una necesidad básica. O sea, la informalidad y el subempleo son problemas estructurales que necesitan otro tipo de políticas del gobierno y que no se solucionan con una campaña comunicacional. El gobierno debe enfrentar estos problemas con otro tipo de herramientas y estrategias. Sin embargo, hablemos ahora de la importancia de esos comportamientos que son de peligro gris, como las reuniones sociales, reuniones de amigos, o sea, que están en el margen entre lo ser explícitamente peligroso y no serlo. Con el fin de la cuarentena estricta, y mientras muchos países reabren sus servicios, recaemos más y más en las decisiones y disposición de los ciudadanos. No sabemos a ciencia cierta cuáles son los focos de contagio. Y no lo sabemos porque en el Perú no tenemos traceo de contactos, algo que sería muy importante y muy valioso de tener como herramienta. Sin embargo, las lecciones que tenemos de países que, como nosotros, han reabierto lentamente y que sí tienen traceo de contactos, como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, es que las reuniones familiares, en especial de familia extendida, reuniones de amigos de tamaño medio y otras reuniones sociales, están causando gran parte de los casos que se ven en estos países. Las personas bajan la guardia en estas situaciones, así que tiene sentido, en nuestro caso, enfocarnos en ellas.
Y finalmente, y para cerrar, cuestionamos a Belatín sobre la importancia de tener un enfoque basado en evidencias al diseñar una política comunicacional o cualquier política pública.
En general, las políticas públicas, todas las políticas que hace el gobierno, buscan cambiar o moldear nuestro comportamiento. Piensa en las políticas educativas, las políticas fiscales o cualquier campaña de comunicación. En general, el gobierno usa herramientas para hacer esto, que trabajan bajo una lógica un poco más tradicional de incentivos o proveer información. Piensa en las multas, que son incentivos económicos para no transgredir las normas. Ahora, las ciencias del comportamiento son una herramienta más que los gobiernos pueden utilizar para cambiar nuestro comportamiento de forma efectiva. Estas reconocen que no somos siempre seres racionales que se mueven únicamente por incentivos económicos y que tomamos decisiones en base a heurísticas y sesgos, y que estos no son necesariamente negativos. Nos ayudan a navegar un mundo muy complejo, dándonos atajos mentales para procesar la gran cantidad de información y la gran cantidad de decisiones que debemos tomar cada día, pero que en algunas situaciones nos llevan a actuar de forma que no es positiva ni para los demás ni para nosotros mismos. Ahora, un punto importante es que no hay una comunicación o una política que realmente sea neutra en estos temas. Sabiéndolo o sin saberlo, las comunicaciones aprovechan un sesgo u otro. Esto lo hacen muy bien, por ejemplo, las compañías de tarjetas de crédito, que se aprovechan de nuestros sesgos para evitar que leamos la información completa de las condiciones o para exponenciar nuestro sesgo del optimismo. Sin saberlo, muchas veces el gobierno también hace esto. El reconocer nuestros sesgos e incluirlos en las comunicaciones, diseño de políticas y en especial en el diseño de procesos del gobierno es lo que llamamos diseñar políticas, pues, para humanos. Y esto es fundamental para hacer políticas efectivas.
Eso ha sido todo por hoy en este episodio de Más Allá de la Polémica. Escúchenos la próxima semana con un nuevo capítulo.